Canal Sur Podcast presenta
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidísimos a Andalucía sin barreras, el programa de la radio pública, como saben ustedes, que se dedica desde hace muchísimos años solamente al mundo de las personas con discapacidad o todo lo relacionado con las personas con discapacidad. Y conmigo a mi vera está, como siempre, Mercedes Vega, mi querida Mercedes. Hola, Mercedes, ¿cómo estás?
Cada vez que dices lo de mi vera me viene a la cabeza la Lola Flores.
Claro, no, la Lola Flores no, y Cervantes, que también hablaba así.
También, sí. A mi vera verita tuya.
Sí, porque todo eso más bien era Pemán, que era muy aficionado. Bueno, no era compositor ya.
No era escritor ya, pero que, bueno, digo, a lo mejor le compuso la letra, que no lo sé de
no,
quién
la,
es la letra.
Le compuso muchas letras, como Pemán ha dicho de mí, abanicos de colores. Bueno, vamos a dejar de cantar, que está bien.
Bueno, pues
cuéntame.
Pues te cuento que, bueno, como tú sabes, este mes es el mes de la discapacidad, ¿no? El día 3
Hombre,
de diciembre.
A mí me lo va a contar.
A mí.
Que soy discapacitado y llevo un mes...
¿Lleva todo el mes celebrándolo?
No, llamándome cosas. Y ayer vi una cosa a la que quiero felicitar a Langui,
mira,
que es amiguete, porque además me acuerdo que estrenamos una película suya aquí, nosotros, tú, yo y Gonzalo Rivas y compañía, en la Facultad
de
Ciencias de la Información, que se llamaba antes, y era El truco del manco. Y actuaba él, yo me acuerdo, yo lo descubrí prácticamente ahí, yo tenía algún soniquete. Y ha escrito un disco nuevo con sus hijos, que se llama Espasticidad, que es lo que tenemos, todos los que tenemos rigideces por las ciertas enfermedades neurológicas, como la de él o la mía. Y el tío estaba explicando ayer en televisión lo difícil que es para un señor como nosotros, una señora como nosotros, ponerse un calcetín o cosas por el estilo, y que cuando encima llegaba al autobús y no te habían puesto la rampa porque estaba separado una cuarta, y dice, para esto me he llevado 15 horas
minutos
para ducharme. Para ducharme.
Y esperando el autobús, ¿no? Madre mía,
o sea,
desde
aquí, felicidad de Langui.
Pues ya saben ustedes que tiene nuevo disco, cómprenlo y eso
beneficia. No, porque tiene su gracia, además se llama así y lo cuenta con respecto a lo espástica que está la sociedad en general.
Ya. Bueno, pues como te decía, como era el mes de diciembre, el día 3 de diciembre es el día de la discapacidad, pues se nos ha ocurrido hablar con una persona que tiene bastante información sobre todo lo que se mueve en torno a la discapacidad, sobre todo en Andalucía, pero también en el resto del mundo, ¿no? Porque CERMI Andalucía es la entidad que representa, pues, a todas las discapacidades, a la física, a la orgánica, a la sensorial, a la intelectual, y por eso, pues, hemos decidido hablar con Marta Castillo, que es la presidenta de CERMI Andalucía. Bienvenida, Marta.
Hola, muchas gracias.
Hola,
por
Marta.
Invitarme.
Hola, Marta.
Hola,
¿qué tal? ¿Qué tal va todo?
¿Qué tal?
Supongo que estos días habrán sido, pues, días de mucho charloteo en la radio, en la tele, en los periódicos, ¿no? Hablando de todo lo que se mueve en el mundo de la discapacidad y también vosotros sois la voz que reivindica, ¿no?
El mundo de la discapacidad, eso que se mueve.
Que se mueve.
Me parece un chiste de mal gusto. Porque hay quien nos movemos
y quien no. Lo que podamos movernos, lo que nos dejen movernos.
Ahí, eso, por eso. Porque siempre se nos dice, vamos a hablar en la justa medida y con respeto, y nosotros mismos de vez en cuando lo hacemos, que nos da igual, pero si nos lo dice alguien delante o cuando va en la silla de ruedas y te dicen, ¿qué? ¿Cómo anda?
¿Cómo anda? ¿Cómo anda?
Pues mira, como puedo.
En fin, Marta, bueno, pero que habrás estado muy atareada estos días y ya un poquito más serena. Este año ha sido el año de la reivindicación para que se sigan sosteniendo los derechos de las personas con discapacidad. ¿No ha sido así?
Sí, este año el manifiesto del CERMI estatal, el lema es Sostén mis derechos. Y por la sostenibilidad de los derechos de las personas con discapacidad y la sostenibilidad de las entidades de las personas con discapacidad, porque estamos viviendo una situación bastante dramática económicamente, y entonces, bueno, pues una reivindicación nacional que se está llevando a cabo.
Bueno, explícanos por qué. ¿Por qué estamos viviendo una situación insostenible económicamente?
Porque nosotros, la entidad de discapacidad, que sabéis que somos los que prestamos los servicios a las personas con discapacidad,
ya.
Pues tanto a través de centros de día como residencias, como a través de servicios de rehabilitación, los CAI, y somos los que pues atendemos ahí en Andalucía. El 90% de los servicios de las personas con discapacidad está gestionado por las entidades de personas con discapacidad. Uh-huh. Somos entidades sin ánimo de lucro, entidades que el coste que nos financian pues va por debajo del precio real, y ahora pues se ha añadido pues la situación económica que hay, de la subida del IPC, del combustible, de la electricidad. Entonces, claro, nosotros hemos subido los gastos muchísimo más, pero los ingresos no. Entonces, claro, la situación es mucho más dramática que hace un año y medio, por ejemplo.
¿Y hay entidades que están en peligro de desaparecer? Entidades muy pequeñas que debido a esas rebajas en los costes y en la subida de la vida, ¿pueden desaparecer?
Sí, claro, hay entidades que pueden desaparecer. Hay entidades pequeñitas, como decís, porque a lo mejor de la zona, sobre todo de las zonas rurales, que es más difícil acceder, que prestan un servicio directamente a las personas con discapacidad. Y si ellos no reciben la financiación justa, que cubra por lo menos los costes, pues desaparecen.
Es que además hay muchas asociaciones, tú me corriges si yo me equivoco, que por ejemplo mantienen unos servicios a los usuarios que cuestan dinero, pero bueno, el que los presta muchas veces, por ejemplo, me refiero a los fisioterapeutas, que tienen a lo mejor un sistema que dicen, bueno, vamos ahí, lo vamos a hacer por las tardes cuando yo no trabajo, pero claro que llega un momento en que nada más que tienen dos para tropecientos enfermos, y entonces claro, resulta que claro, con dos no hacen nada, y los tropecientos enfermos nos tenemos que desplazar hasta el sitio que está la asociación o lo que sea, donde nos atiendan, y no nos casan las cuentas ni al fisio ni a nosotros.
Exacto, así es. Ni casan las cuentas ni a una parte ni a la otra. Y esa rehabilitación es imprescindible para muchas patologías, claro. Eso lo sabes tú por experiencia propia, y la administración no la da. Y entonces la damos las entidades de discapacidad. Y esa rehabilitación, por ejemplo, ¿no? En este caso de una rehabilitación concreto, para concretar un poco, sí, pues sí. Esa rehabilitación la dan las asociaciones de patología. Uh-huh. Y ahí es importante porque significa que la persona no va a empeorar, va a mejorar, y no es un gasto, es una inversión, que es lo que siempre reivindicamos desde el CERMI. Todo lo que se ve en discapacidad, estamos hablando de una inversión en salud, una inversión en todo, no es un gasto social.
Y un ahorro de gasto a la administración.
Claro, sí.
Marta, perdona, ¿tú no crees que entonces tendría que cambiar el modelo de financiación? Porque este modelo no se sostiene. El tener a lo mejor tanta dependencia de la administración, y habría que buscar otras fórmulas, a lo mejor, de financiarse,
sí,
¿no?
Sí, hay que buscar otra fórmula de financiación. No podemos estar a base de subvenciones, de programas, de esperando a que salga una convocatoria, que se publique, que no se publique, que no dé la resolución, que estemos, bueno, porque las asociaciones o las entidades están a finales de año y no saben todavía con qué presupuesto se cuenta. Y entonces ese modelo de financiación hay que cambiarlo. Tiene que haber un modelo de financiación pues seguro y estable.
¿Y cómo os imagináis desde las entidades que debería de ser?
Pues la figura que funciona, porque funciona a través de otros servicios, es con un concierto social. A través del concierto social, por ejemplo, el mantenimiento de las entidades. Incluso a la consejería le hemos propuesto, a la consejería de inclusión, que la convocatoria de la línea 5 de autofinanciada, pues en vez de que sea cada año, que sea de forma bianual, para que por lo menos las entidades sepamos durante 2 años con qué presupuesto contamos, ¿no? Porque ese sobre todo va enfocado al mantenimiento, que es la estructura de las entidades. Y eso, bueno, pues si se lograra por lo menos eso para el año que viene sería un gran avance. Pero lo suyo es que sería, lo ideal es que tener una forma de financiación fija y con una estabilidad. Y además que incluso cuando los servicios que tenemos a través de los conciertos sociales, como son de los centros, pues eso, el coste plaza, por ejemplo, se modifique cuando haya un cambio, como por ejemplo hay ahora, ¿no? Del IPC, del combustible, de tal, pues eso también se produzca automáticamente y no tengamos que estar negociando continuamente y una subida de un coste plaza.
¿Tú no crees que en términos generales, nuestro país en general, y esté quien esté, no se sigue cierto tipo de modelo que se sigue en otros países, donde las empresas que tienen esas cosas que dicen que son sociales desgraban lo que ayudan para que no se lo gaste el Estado o la administración? Y sin embargo aquí no se hace tanto, aquí hay muy pocas empresas, muy pocas, que destinen una cierta parte de sus beneficios alegres de este tipo, me refiero a que puedan desprenderse de ello a ciertas asociaciones que no sean excesivamente significativas para el resto de las personas, ¿no?
Claro, eso sería otra opción, que a través del tejido empresarial, ¿no?, de la empresa privada. Pero bueno, aquí llega poquito. Aquí hay pocas fundaciones, al contrario. Incluso muchas veces las fundaciones concurren en subvenciones con nosotros, con las entidades sin ánimo de lucro. O sea que nosotros, bueno, pues todo lo que sea una ayuda extraordinaria, pues mucho mejor.
Actualmente, ¿cuántas entidades estáis ya dentro del CERMI? Porque empezaron hace 23 años, en el año 99, un 3 de diciembre, en el Cortijo del Cuarto, fue la constitución del CERMI. No sé si lo recordáis, pero bueno, yo sí me acuerdo. Aquel día tenía yo 40 de fiebre, Paco. Vaya, no se me puede olvidar la vida.
Vaya, por Dios.
Sí. Y bueno, empezaron, creo que eran 9 o 10 entidades. ¿Actualmente cuántas son?
Hay 18 entidades.
18.
Actualmente hay 18 entidades. Están representadas todos los tipos de discapacidad, como has dicho tú en la introducción. Ajá. Discapacidad física, sensorial, auditiva, intelectual, todas las discapacidades están representadas en el CERMI.
¿Y cómo ha beneficiado esa agrupación asociativa en estos años? ¿Ha sido buena, ha sido mala? ¿Ha sido lo que ha hecho que el movimiento despierte, no sé, en unas reivindicaciones determinadas? ¿Cuál ha sido la evolución?
La evolución ha sido muy positiva, y es muy positiva porque el CERMI lucha y hacemos una reivindicación, una incidencia política por la discapacidad en general, y luego cada entidad pues hace su incidencia política y tiene su interlocución con la administración, claro, porque luego cada entidad pues necesita, tiene unas necesidades concretas. Y desde CERMI lo que hacemos es la incidencia política en general. El pasado 30 de noviembre tuvimos una reunión, que tenemos una reunión trimestral con el presidente de la Junta de Andalucía. Y ahí el presidente de la Junta de Andalucía se reúne con el comité ejecutivo del CERMI y ahí se tratan todos los puntos más importantes que consideramos, ¿no?, en ese momento. Son reuniones de trabajo, reuniones técnicas, donde también el presidente, pues dependiendo del punto que se trate, pues invita a que esté a los diferentes consejeros o consejeras. Por ejemplo, en empleo, en salud, porque nosotros no solo políticas sociales, sino somos personas con discapacidad, y nos afecta el empleo, nos afecta la salud, el turismo, todo.
Uh-huh. Bueno, últimamente también ha habido que la Junta de Andalucía ha dicho que el 5% de las contrataciones que haga la administración, que eso es un paso muy positivo, sea con centros especiales de empleo, que son de personas con discapacidad. Uh-huh.
Sí, exacto. Eso para cumplir la ley de contratación del sector público. Dentro de esa ley, pues hay una cláusula que son reservados los contratos para centros especiales de empleo de iniciativa social. Qué importante destacar esto, que son. Y entonces el presidente de la Junta lo anunció en ese día en la reunión, que la Junta de Andalucía se comprometía a reservar el 5%, y eso es una cantidad muy importante porque significa que ahí se va a dar empleabilidad a muchas personas con discapacidad.
Desde que somos un 10% de la población general, tenemos discapacidad alguna, yo me parece que está muy bien, 5% de personas que tienen menos accesibilidad a puestos de trabajo de alguna manera, y que siempre que sea un puesto de la administración es mucho más fiable tener una cierta alegría de vivir, ¿no? ¿Tú no lo crees?
Claro, sí, totalmente. Totalmente.
Bueno, pues ya vamos a terminar, ¿verdad, Mercedes?
Pues sí. ¿Tú querías decir? Porque bueno, ahora nos llegan muchas entidades, muchas asociaciones vuestras, de otros sitios, en fin, que están haciendo muchas actividades sociales para, pues eso, para sacar financiación, para poder mantener los servicios.
A mí siempre me invitan a las carreras, no sé por qué.
Carrera solidaria, tal.
Y yo llevo sin poner un pie en el suelo 20 años.
Y bueno, tenemos una compañera aquí en Canal Sur que nos ha pasado esta información, y me gustaría pues que todo el mundo que quiera pues participe en la segunda paella solidaria, que va a tener lugar el día 18 de diciembre y lo organiza la asociación APICE, que es la asociación de
sordos ciegos.
APICE
no,
con
pel.
Eso, epilepsia, ¿no? Exactamente.
De epilepsia.
Pues es en la calle Agricultores, número 17, hay tómbola, sorteo de cesta, bicicleta, tapas, va a haber de todo, va a haber un Belén, un cartero real, y el año pasado por lo visto fue muy muy bien, y bueno, este año animamos a todo el mundo a que vaya a comerse la tapita.
A mí estas paellas me encantan porque aparte de solidaridad, tienen gamba. que es lo bueno también, hombre, la solidaridad es muy importante, pero sí. A una paella, una gamba, una cigalita, ¿no?
Hombre, desde aquí hemos dicho pero hacemos un llamamiento que la gente colabore en estos días, claro, que se está especialmente más
sensible,
alegre,
más
con
sensible.
La mano, ¿no?
Y más sensible, hay gente que se le acaba la sensibilidad a final de cuando llega fin de año. Sí. Y sale de la resaca, entonces se le acaba la sensibilidad, pero que hay que tenerla todo el año.
Es que la gente no es consciente del beneficio que aportan las asociaciones,
claro,
a la gente,
claro.
A la población en general.
Por ejemplo, comprar lotería de las asociaciones.
Aunque sean dos juritos más.
Claro, porque es que muchas asociaciones se bandean con este tipo de cosas.
Exactamente.
Una lotería,
un calendario.
Que parece que no, pero le ventila... El año un poco, ¿eh?
Por ejemplo, el síndrome de Down hace todos los años un calendario bastante bonito.
Yo he salido una vez.
Sí.
Hace años.
Se le ocurran un montón. Es un trabajo importante el que hacen y los chavales están encantados de salir también ellos. Así que bueno, que hay que colaborar en la medida que se pueda, ¿no? Con las grandes ONGs que piden apadrinar a un niño, bueno, que también. Pero que hay muchas asociaciones pequeñitas que también lo necesitan y están más próximas a nosotros, ¿no, Marta?
Sí, exacto. Y hay que colaborar.
Exactamente.
Bueno, Marta, pues ya que se acercan las Navidades, que tengas una feliz entrada, salida de año, Nochebuena, Navidad, todas esas cosas que se tienen estos días. Que al final es lo mismo, pero con gasto.
Y comiendo y bebiendo una harta.
Y poniendo kilos y después diciendo, a ver cómo quito yo esto. Marta,
bueno,
muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Aquí nos tiene para lo que necesites. Y como siempre, ya ven ustedes, esto es Andalucía sin barreras. Y se puede escuchar en Canal Sur Radio, en RAI y en los podcasts de nuestra emisora.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.